Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Hoy sí nos acompaña Celsin, por fin. Bueno, el trabajo ha estado pesado, Celsin, ¿cómo estás? Buena luna.
Buena luna, bien, gracias. Pues aquí estamos.
Qué bueno, se te extraña. Hay gente que, de los escuchas, que preguntan por ti, que si vas a seguir, y claro, claro, solo es cuestiones del trabajo las que de repente te mantienen lejos de los micrófonos de Carpe Noctem.
Sí, pero aquí andamos.
Es lo importante. Y bueno, pues justamente, pues digo, no suena a cliché, pero final de cuentas, hoy viernes 8 de marzo, pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Entonces, ni modo de no hablarlo, ni modo de no tocar el tema, ¿no? Entonces, a lo mejor en los últimos años, como digo, suena cliché, se ha abierto mucho, mucho debate, si las manifestaciones, no vamos a hablar de eso, vamos a estar hablando de mujeres que sentimos, mencionando mujeres que sentimos que han sido importantes en la historia de la humanidad. La mayoría del siglo XX, obviamente, pues, hay nombres que no podemos ni siquiera no mencionar, pero bueno, también por eso nos esforzamos porque Celsin estuviera esta noche con nosotros, pues nuestra voz femenina. Este programa, desde que se concibió así, para dos personas, por una voz femenina y una masculina. Y pues Celsin siempre es parte de este programa, entonces, pues qué bueno que nos puedes acompañar en este y ojalá puedas estar en la mayoría
Además,
de los que siguen.
por supuesto. Pues aquí estamos, justo con el tema del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que propiamente no es una celebración, sino es una conmemoración por los derechos de la mujer, ¿no?
Totalmente, eso hay que tenerlo súper claro, no es una celebración. Luego se les va la onda a, sobre todo a la prensa, ¿no? Se le va la onda en algunas escuelas, también se les va la onda a los maestros. No es una celebración, es una conmemoración. Vamos a la primera rola. Obviamente todas las rolas son bandas comandadas por mujeres, algunas más conocidas que otras. Ya saben que Carpe Noctem nos gusta escudriñar, entonces por ahí hay un par de rolas de bandas que no son tan conocidas. Pero bueno, arrancamos con una gran clásica, Ich mein Deutschland. Esto es cual, pues la escuchamos, regresamos.
We'll be right back.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Ich mal Deutschland, la canción cual, y pues arrancamos el programa, Celsin. Efectivamente no es una celebración, es una conmemoración.
Es una conmemoración, y bueno, pues seguimos luchando por la igualdad y por la equidad. Y justo esa equidad e igualdad no es hacer menos a los hombres tampoco, porque de repente esos extremos como que no van. Y bueno, pues como decíamos, vámonos. Yo no creo que nos vayamos como cronológicamente en el tiempo, pero bueno, una de las principales mujeres en la historia, pues es Nefertiti.
No, definitivo. O sea, recordemos en las viejas culturas, las culturas antiguas, Nefertiti pues fue reina de Egipto, faraona de Egipto, en el sentido de que ya hablamos de que muchos años antes de Cristo, la mujer, esto es algo que hay que destacar. En muchas de las culturas antiguas o antes de la llegada del cristianismo, la mujer tenía mucho poder y mucho peso. No era denigrada por el hecho de ser mujer. Lo encontramos en las culturas. En la cultura griega hay grandes diosas. Si bien Zeus es el principal dios, hay grandes diosas que están alrededor. Y así en los sumerios, y así con los egipcios, y así hay grandes. Son culturas politeístas que tienen cabida a hombres y mujeres. Y es ahí donde nos encontramos grandes reinas o grandes faraonas, ¿no? Y bueno, Nefertiti, Nefertari, también conocida, pues, o Cleopatra, pues, es una de las principales. No nos vamos a meter con la vida, que si era de origen afro, si era negra, si no era, bueno, descendía de más de los, de las cortes de Alejandro Magno, descendía más de la parte euroasiática, pero bueno, dejémoslo así, es una de las grandes. Otra de las grandes mujeres, pues obviamente está, ay, se me acaba de olvidar, la de
Nefertiti es del siglo XIV antes de Cristo y Cleopatra es como del siglo 60, 30 antes de Cristo, ¿no? Y como dices, ¿no? Una tiene que ver con como mujeres de Estado y la otra, pues sí, es, pues está, pues que habla varios idiomas, tenía conocimiento de astronomía, de política y que pues, conquistó a dos grandes emperadores, ¿no? Que eran César y Marco Antonio. Pues no sé a quién tienes en mente, pero bueno, otra que se me ocurre en cuanto a historia y ya más cercana, pues es Juana de Arco, que estamos hablando del siglo XV.
Sí, Juana de Arco, digo, era Madame Curie, pero sí, Juana de Arco, quien, bueno, pues es de las primeras mujeres en tomar las armas, en dirigir un ejército, claro, no se sabía que era mujer, no lo hubiesen dejado, es como Juana la Papisa, esta historia que hay una mujer que fue papa, ahí hay algunos casos. Pero bueno, Juana de Arco, pues es obviamente, hay que mencionarle, justamente como dijimos, a Juana la Papisa, mujer que fue papa, Madame Curie, digo, para venirnos con lo que es el siglo XX, pero no dejar de mencionar algunas mujeres muy importantes. Madame Curie, pues una gran científica a quien le debemos muchísimo en cuanto a la salud, pues es la primera mujer en ganar dos premios Nobel. No sé si haya otra, pero por lo menos la primera mujer sí lo es. Ahí hablamos de grandes mentes, ¿no? Obviamente, si nos metemos a la literatura, Mary Shelley, una gran escritora, o sea, por supuesto que vamos a encontrar grandes en el deporte, en la danza, en el teatro, por supuesto que vamos a encontrar grandes nombres de mujeres, pero el programa se lo queremos dedicar básicamente al siglo XX, mujeres con demasiado poder a nivel mundial y básicamente es en la política. Entonces, para meternos a hablar de esto, vamos a otra rola porque hay personas que solo vamos a mencionar los nombres y hay otras que sí vamos a decir algunas de las cosas que hicieron o que están haciendo, porque hay algunas que todavía están en cargo. Vamos con la siguiente rola. Lo que vamos a escuchar es a, bueno, estas bandas no tan conocidas, Rose Garden Funeral Party. La canción se llama Once in a While. La escuchamos, regresamos.
Scream me into the void.
Bien, eso fue Rose Garden Funeral Party, la canción Once in a Whale, y arranca, y bueno, seguimos aquí platicando Celsin y su servidor sobre mujeres importantes.
Antes de meternos al siglo XX, yo sí quisiera mencionar como otras personalidades del siglo XIX, como son Rosa Luxemburgo, que está a finales del siglo XIX, que tiene que ver con los derechos femeninos y política. Otra que es Simone de Beauvoir, ¿cómo se pronuncia?
De
Simone de
Beauvoir.
Beauvoir, que también tiene que ver con cuestiones de feminismo. Virginia Woolf, que es literatura, y ya estamos entrando ahí como en el siglo XX, ¿no?
Sí, vamos, insisto, a nivel literatura, a nivel deporte, a nivel teatro, etcétera, a nivel artes, pues hay muchísimas, muchísimas mujeres, aquí en México, pues incluso Frida Kahlo, o sea, hay mujeres que cambiaron muchas cosas, está Leonora Carrington, o sea, hay mucha, mucha gente que pero gente que, digamos, ha manejado esos hilos del mundo, siendo mujer, creo que es muy necesario mencionarlas, ¿no? Hay muchas que son norteamericanas en el listado, algunas nos las vamos a brincar porque pues tienen que ver con la política del gobierno norteamericano, pero por ejemplo, los últimos años, Angela Merkel, ¿no? Canciller alemana, pues muchísimos años en el cargo, muchísimos años al frente de un país como es Alemania, poderoso, un país rico. Cuando ella asume el cargo, lo asume como si fuera de derecha. Sin embargo, porque era apoyada por el partido de derecha, sin embargo, casi todo su tiempo al frente en la Cancillería alemana demostró ser más centro-izquierda que de derecha. Rompió muchas de estas ideas cuando empezaron a recibir a los migrantes de países como Siria, o bueno, de las guerras en Medio Oriente, y luchó en contra de gente que se oponía. Recordemos que Alemania es uno de los países más fuertes en la Comunidad Económica Europea. Y si Alemania es de los países que cierra puertas, muchísimos países la cierran solo por seguir el ejemplo. El momento que un país tan fuerte como el alemán dice, no, sí vamos a recibirlos, sí los vamos a apoyar, es gente que viene huyendo, no, que pueden llegar terroristas, sí, por supuesto, hay que filtrar muy bien, pero podemos recibir esas mujeres, esos niños, esos hombres mayores, claro. Entonces creo que es muy importante la labor de Angela Merkel, más allá, obviamente, todo mundo tiene su lado oscuro, y cuando se está en esos niveles, pues habrá gente que diga, no, es que apoyó también mucho a la OTAN y también dio dinero acá. Sí, efectivamente, ¿por qué? Porque sí tiene que ser por el puesto en el que está. Pero bueno, otra mujer fuerte, pues Hillary Clinton. A lo mejor no tanto a nivel, pero a nivel Norteamérica, a nivel Estados Unidos, que también es uno de los países que están figurando siempre en el mapa político-económico, pues Hillary Clinton, pues es de las mujeres más fuertes, ¿no? Otra mujer con un nombre, con un puesto o de poder, a lo mejor en México no lo sentimos tanto, pero Park Geun-hye, quien es la presidenta de Corea del Sur. Corea del Sur, más allá de la frontera con Corea del Norte, más allá de ese problema que puede haber ahí, pues Corea del Sur es de los países más importantes de Asia, junto con Japón y esa pequeña isla de Taiwán, ¿no, Celsin?
Sí, así es. Y bueno, obviamente estamos hablando de un país que mueve toda esa zona, ¿no? Estamos hablando en varios sentidos, ¿no? En el sentido económico, en sentido militar, en distintas cosas, ¿no? Entonces sí es como una zona bastante fuerte.
Sí, de hecho, Corea y Taiwán son países, porque curiosamente Taiwán también está Tsai Ing-wen, quien es presidenta de Taiwán. O sea, pues encontramos a dos mujeres al frente de dos de los países más fuertes de Asia, o sea, digamos, del Asia del Océano Pacífico, ¿no? Junto con China y junto con Japón, pues esos cuatro países son los más ¿no? Los más fuertes en la cuestión de economía, en la cuestión militar, la cuestión de exportación. Entonces de repente encontramos con una mujer presidenta en Corea del Sur, una mujer presidenta en Taiwán. Pues bueno, pues son obviamente mujeres de mucho carácter, de mucha fuerza y pues de mucho peso para la zona y que indirectamente a América Latina la impactan, ¿no? Porque además hay mucho comercio marítimo con esta frontera oceánica que es el Océano Pacífico. Entonces, pues obviamente son países que importan mucho para América Latina y tienen mujeres presidentas o tuvieron mujeres presidentas. Al momento no sé si estos nombres sigan a cargo en el poder, pero bueno, si ya no lo están. Estamos hablando de que apenas hace unos años todavía eran las presidentas, oficiales de estos países, ¿no? Otra mujer presidenta, ya no lo es, Michelle Bachelet de Chile, obviamente también muy importante por todo lo que hizo. No, ya no está Bachelet en Chile, ¿verdad, Celsin?
No, ya no.
No. Digo, no vaya yo aquí a regar el tepache, pero bueno, obviamente es una mujer importante para la América Latina. Chile, después de la muerte, bueno, cuando ya pasa del gobierno militar al gobierno civil, pues Michelle Bachelet fue fue la segunda, no recuerdo que haya sido la primera, pero según yo el primer presidente fue un hombre, pero no fue muy afortunado en su gobierno. Michelle Bachelet es la que llegó a repuntar el barco chileno, volverlo a levantar como estaba, a volverlo a poner fuerte, una economía fuerte, un comercio fuerte. Y pues son mujeres de cargos pues importantes, ¿no? Cargos, pues Chile junto con Argentina y Brasil, pues son los países con más fuerza en América Latina. No estoy demeritando a Uruguay, no estamos demeritando a Paraguay o a Perú, a Ecuador, Colombia, pero la verdad es que los países más importantes en cuanto a economía, en cuanto a producción, en cuanto a exportaciones, pues son estos, es Brasil, es Chile, es Argentina, y bueno, Chile exporta cobre al planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues Michelle Bachelet, pues una de las mujeres presidentas en la América Latina, pues más fuertes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticos de Seguridad, o sea, chéquense nada más el cargo, representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticos de Seguridad, italiana de nacimiento, Federica Mogherini. Madre de Dios, el puesto que esta mujer tiene es muy fuerte, porque esta mujer sí tiene que ver directamente con la OTAN y directamente pues con la Unión Europea, que hablamos pues desde España hasta pues los países que se han ido incorporando. Digo, Ucrania no pertenece a la Unión Económica Europea, pero sí República Checa. Hay varios de estos países que sean de la Europa del Este que se han ido incorporando. Y pues vean el puesto que tiene Federica Mogherini. Y antes de ir a otra rola, pues mencionar otra mujer como jefa de Estado en Myanmar es Aung San Suu Kyi. Ay, bueno, perdón en mi coreano, bueno, mi idioma no es muy fluido. Pero bueno, Celtín, de estas mujeres que mencionamos ahorita, creo que sí hay que reconocer el poder que tienen.
Sí, por supuesto, porque digo, obviamente estamos hablando de la Unión Europea, o sea, es la representación de varios países en esta Unión. Y esta que dices, coreana, Aung San Suu Kyi, no tengo muy claro el trabajo que ella está haciendo en Corea.
Es como jefa de estado de la provincia de Myanmar, ¿no? Que es una de las provincias más fuertes. De ahí es donde están casi todos los puertos y todos los sistemas de exportación e importación de Corea del Sur hacia América. Entonces, bueno, a lo mejor es como si decimos es el gobernador del Estado de México, ok. Está el presidente de la República, pero hay que saber que uno de los estados más fuertes en México, pues son Nuevo León, es Jalisco, es el Estado de México, es Ciudad de México, y esta mujer, pues es jefa de uno de estos estados, estas provincias, y obviamente, pues es de las zonas más fuertes que hay ahí en Corea, ¿no?
Sí, estamos hablando que, bueno, justo a través de esta lucha de años de las mujeres por la igualdad, por acceder a puestos de poder, pues estamos viendo ya cada vez más representación femenina en distintos ámbitos, ¿no? O sea, ya, como lo decías al inicio del programa, no vamos a hablar como, pues sí, tenemos un montón de escritoras, de dramaturgas, escritoras, actrices de cine, cantantes. Pero bueno, también ya estamos viendo que la mujer está tomando estos puestos, ¿no? Claves para la economía, para la seguridad, en distintos lugares, en distintos países.
Así es, vamos a otra rola. Lo que vamos a escuchar ahora es a 45 Grave. Esto se llama Revoltavín. La escuchamos, regresamos. Bien, eso fue 45 Grave, la canción Riboflavin, y seguimos charlando con, pues, mencionando nombres de mujeres que son fuertes. Obviamente, vamos, está ya la finada reina de Inglaterra, o Margaret Thatcher, dos de las mujeres también muy importantes en el Reino Unido. Margaret Thatcher duró muchos años como primer ministro, primera ministro pues del Reino Unido. Por acá, de hecho, también está el primer ministro de Escocia, también es mujer, Nicola Sturgeon. Por ejemplo, también, bueno, son, regresando a la reina de Inglaterra, bueno, mucha gente piensa que países como Canadá, como Australia, como Escocia, son países independientes, Nueva Zelanda, y no, todos pertenecen al Reino Unido y todos son regidos por la corona inglesa. Por eso tienen primer ministro y no presidente.
Así es.
Tanto Canadá, Australia, Nueva Zelanda, varios de estos países que son islas en el Pacífico, Incluso hay países que pertenecen al Reino Unido que están en África, Escocia, Irlanda, País de Gales, Inglaterra, que no es lo mismo Inglaterra que Reino Unido, luego hay esa confusión. Todos estos países se cuadran ante las órdenes de la corona y pues la reina era quien llevaba todo. Hoy es el rey Carlos, ya no príncipe, pero hoy es el rey Carlos, pero por muchísimos años, la reina inglesa era la que decidía sobre estos países, sobre estas, pues las cuestiones políticas, económicas de estos países, ¿no?
14 países.
14, exacto, ¿no? Y Margaret Thatcher, bueno, ella sí era la primer ministro de Inglaterra. Una mujer, pues la dama de hierro, así fue conocido, los 70s, 80s, una mujer muy dura, de carácter extremadamente inteligente, pues vamos, fue la que sostuvo la guerra contra Argentina por las Islas Malvinas, que uno podría decir, bueno, es una pequeña islote donde viven unas cuantas personas y hay una mini base militar inglesa, pues que se la dejen a Argentina. No, es el paso por el estrecho de Magallanes. Cualquier situación, Inglaterra domina el paso. Es como Gibraltar, que también pertenece al Reino Unido. Cualquier situación que se diera, tienen el dominio de la entrada y la salida del Mediterráneo entre Europa y África. O sea, Inglaterra jamás dio paso sin guarache a nivel política. Y bueno, pues era dirigido por dos mujeres de altísimo nivel en esa época, 80s, 90s, con Margaret Thatcher y bueno, la reina. Isabel. Vamos a otra rola porque tenemos varias rolitas que también queremos sonar. Lo que vamos a escuchar ahora es a Siouxsie and the Banshees, pues es otra de nuestras, ya que andamos en el Reino Unido, pues Siouxsie and the Banshees es una de nuestras rolas favoritas y que fue la primera rola que sonáramos en Carpe Noctem. Cities in Dust, la escuchamos, regresamos.
Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM. Experiencia sonora.
Bien, eso fue Six and the Banshees, la canción Cities in Dust. Y seguimos charlando sobre pues mujeres que han sido importantes en la política a nivel mundial en los últimos años.
Bueno, pues si seguimos hablando de Latinoamérica, bueno, si hablamos de Latinoamérica, pues está Eva Perón y Cristina Kirchner, ¿no? En Argentina.
No, totalmente.
Que son femeninos en política.
No, totalmente. Eva Perón cambió muchas cuestiones de la política en Argentina, en apoyo al pueblo, en apoyo al campesino, obviamente de completa izquierda. Sí, tenía que ver obviamente mucho con la idea política de Perón, de su esposo. Pues ella falleció de cáncer y bueno, a la fecha el peronismo en Argentina sigue siendo muy, muy fuerte. Es un legado muy grande el que ella dejó, no solo para Argentina, porque muchas de sus políticas después se abrieron hacia otros países de América Latina. Igual, como dices, pues Kirchner, que bueno, ahorita Argentina está de cabeza, ¿no? Pues los que tenemos amigos argentinos y lo pueden platicar, híjole, lo que está pasando en Argentina con el gobierno actual y apenas entró hace unos meses, eso va a ser, ojalá cambien algunas de las políticas del gobierno actual, pero bueno, también Kirchner no, le dejaron un país muy golpeado, una economía muy ahogada, no pudo mucho que hacer dentro de, por desgracia, Argentina se ha visto muy mal en los últimos 30 años, la han hundido los gobiernos de derecha y de izquierda mal llevados, porque no se trata de qué lado sea, siempre y cuando lleves bien las cosas, pues vas a funcionar, pero aquí no funcionaron ninguno de los dos en el caso del gobierno argentino, y bueno, así la situación. Otra mujer que hay que destacar, Indira Gandhi en la India, ¿no? También, bueno, fue jefa de gobierno del país de la India. No tenía nada que ver con Mahatma Gandhi, es un apellido que parece ser bastante común en esa zona. Y bueno, pues también llevó tuvo un gran gobierno, fue muy fuerte y es reconocida a nivel mundial, Indira Gandhi, aunque bueno, también creo que hablamos de por ahí de los 80s, ¿no? Otra mujer que hay que destacar. Perdón que nos andemos brincando de un lado a otro, pero en América Latina.
Yo aclaré en un principio que no iba a ser cronológico el asunto, ¿verdad?
Sí, lo aclaramos. Pero tampoco dijimos que iba a ser geográficamente hablando y que iba a estar parejo. Pero bueno, Rigoberta Menchú, mujer, premio Nobel de la Paz, guatemalteca de nacimiento, latinoamericana de pies, como ella lo decía, ¿no?
Sí, bueno, y que sigue activa, ¿no? A pesar de que ya lleva bastante tiempo de que le dieron el premio Nobel, sigue activa tanto así que vino aquí a México y pues propuso a algunas personas, ¿no? Para el premio Nobel de la Paz de este año.
Sí,
Y bueno, pues es una luchadora por los derechos indígenas a nivel Latinoamérica, digamos, de esa forma.
Sí, totalmente. Por eso es altamente mencionable su nombre, no olvidarlo, porque es de esos. Al ser guatemalteca y luego Centroamérica, los libros de texto se brincan a ese tipo de personalidades a nivel mundial, luego quieren hacerlos menos y no, se le tiene que dar el reconocimiento que tiene. De esta lista que tenemos por acá, andamos terminando con Ellen Johnson Sirleaf, quien es presidenta de Liberia, y Amina Guri Fakim, presidenta de República de Mauricio. Ahora podemos decir ¿qué diferencia podemos encontrar justamente entre Amina Guriev de República de Mauricio y Dalia Gibenskaik de presidenta de Lituania? Bueno, que Lituania está en Europa, pertenece a la Comunidad Económica Europea, es ex Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas, y República de Mauricio o Liberia son países de tercer mundo con políticas atrasadas que llega lo que decía Celsin. la mujer empieza a escalar lugares muy importantes hasta llegar a la presidencia de sus países. Por eso las mencionamos. No por minimizar a República de Mauricio, a la República de Liberia, al contrario, es para darles la importancia que nos encontramos con una mujer presidenta en sus países. O sea, México, es obvio, no sabemos quién, pero México va a tener por primera vez una mujer presidenta en 2024. Estos países pequeños ya las tienen desde hace tiempo. De hecho, hay mujeres presidentas en países pequeños desde los 70s y México pues apenas va llegando, ¿no? Entonces, por eso es importante mencionarlas. Más allá de afiliación política y quién, por quién vaya uno a votar, pues es importante mencionar a estas personas de estos países, ¿no?
Sí, es bueno, digo, otro de los personajes femeninos importantes en el siglo, pues ya siglo XXI, pues es Malala, ¿no? Yousafzai, por los derechos de la educación, ¿no? En Pakistán.
Sí, ah, no, por supuesto. Y de hecho, por ejemplo, ahorita me encuentro acá a Sheikh Hasina Wajed, quien es la primer ministra de Bangladesh, ¿no? Otro de estos países muy golpeados. Bangladesh también es de los países más pobres del planeta, junto con Haití, junto con Etiopía. Y bueno, pues está una mujer al frente de estos países, ¿no? Vamos a otra rola, el tiempo se nos anda yendo. Lo que vamos a escuchar ahora es a Cocteau Twins. Esto se llama Wax and Wayne. Lo escuchamos, regresamos.
Thank you. Carpe Noctem.
Bien, eso fue Cocteau Twins, la canción Wax and Wayne. Digo, antes de que el tiempo se nos vaya, no podemos mencionar, dejar de mencionar en la política en México a Elvia Carrillo Puerto, ¿no? Si bien ella nació en 1878, bueno, pues es gracias a ella, bueno, fue de las primeras mujeres que lograron que la mujer pudiera votar, ¿no? Aparte que fue una de las primeras mujeres diputadas, ¿no? Fue postulada por el Partido Socialista del Sureste. ¿Mande?
En Yucatán.
Ajá. Y fue de las primeras mujeres en formar parte de un cuerpo legislativo. Y de hecho, por eso se entrega, hay una medalla que lleva su nombre, ¿no? Y bueno, pues fue de las mujeres que más se empeñó en lograr que las mujeres pudieran votar en México. Hay otra mujer que es Griselda Álvarez Ponce de León, que además fue poeta. Ella también fue postulada por el PRI para la gobernatura de Colima en el 79. Gobernó Colima del 79 al 85. Y vean nada más el atraso de nuestro país. Fue la primer mujer en ocupar un puesto de gobernadora en 1979. Bueno, creo que México, ahí vamos, ya en 2024 tendremos mujer presidenta, no sabemos cuál, pero ya ahí vamos, ya por fin México empieza a avanzar en esas cuestiones, ¿no?
Sí, digo, obviamente la historia de México ha habido atrás de la política, hay muchísimas mujeres, digo, está Leona Vicario, José Fortís de Domínguez, que han estado como, pues sí, en la política. Pero sí, ya han puesto de representación a estos niveles de gobernador, son muy pocas. Digo, ella es la primera, efectivamente, Griselda Álvarez Ponce de León.
Sí, y aparte, como dijimos, desde, o sea, 1979, no tiene tanto tiempo que eso sucedió, o sea, vaya, ¿no? Y bueno, pues obviamente hay muchas más, ha habido otras mujeres, sí, a lo largo de la historia de nuestro país, que han sido, como dijiste
tú. Pero Frida Kahlo tuvo mucho que ver en cuestiones políticas del Partido Comunista, ¿no? En su época, o sea, movilizó muchas cuestiones políticas, aunque ella fuera se dedicara a la pintura, ¿no?
Sí, claro. No, y bueno, creo que ya el legado de Frida Kahlo, más allá de sus cuadros, es muchas cosas en las que sí tuvo que ver. Porque se meneaba en esos círculos, podía hablar con los gobernadores, podía hablar con el mismo presidente, se meneaba por ahí a esas alturas y tenía mucha influencia en ellos. Y también al estar en contacto directo con el ciudadano de a pie, pues obviamente, pues sí es una de las personas que también tiene, que deja mucho en su camino, ¿no? El tiempo se nos anda yendo. Vamos a otra rola antes de que se acabe todo esto. Lo que vamos a escuchar es a Diva Destruction. Esto es The Broken Ones, otra de las clásicas. La escuchamos, regresamos. Bien, eso fue Diva Destruction, la canción The Broken Ones. Y pues bueno, Celsin, el legado, la fuerza, la importancia. Yo creo que de lo que tenemos que estar conscientes, como dijo Celsin al principio, se trata de igualdad, se trata de equidad, no de invertir la balanza, no de invertir las cosas de que ahora la mujer sea mayor y superior al hombre, ¿no?
No, porque al final de cuentas, digo, yo creo que lo que tenemos que lograr es justo esa igualdad y esa equidad como sociedad, ¿no? Más allá de mujeres, hombres y toda la comunidad de la diversidad sexual. Creo que lo que necesitamos es lograr un equilibrio, ¿no? Sería lo principal para avanzar en una sociedad en armonía, por decirlo de una forma.
No, la igualdad en horarios laborales, la igualdad en sueldos, ¿no? No puedes ganar menos solo por el hecho de ser mujer. Que a mí me sorprendió o sea, ver que en la Constitución norteamericana no está estipulado eso. O sea, dije, bueno, supone que Estados Unidos le lleva la delantera a todo mundo, y si ellos no tienen marcado que en su constitución, que el sueldo debe ser parejo para hombres y mujeres, pues ahí, no, ahí te encargo el resto del planeta, y más América Latina o África o algunos países asiáticos, ¿no? Entonces, la igualdad es lo que tiene que ser, la equidad es lo que tiene que ser, pues actualmente la política del gobierno actual, estén a favor o en contra, eso no tiene que ver, ha hecho esa equidad, ha hecho esa igualdad en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, tratar de tener una representación pareja de hombres y mujeres, tratar de dar la oportunidad de y que sea igual, ¿no? Ya si han hecho un buen trabajo, mal trabajo, eso ya es individual, eso ya es otra cosa. Lo importante es que la representación femenina esté al parejo que la masculina, ¿no? Y ya, bueno, pues ya cada entidad juzgará si su diputado local, si su senador, senadora, diputada ha trabajado bien o no. Y ya decidirán en las urnas si vuelven a votar por, ¿no? Pero lo importante es que se dé.
Además, no solo por el hecho de ser mujer, porque digo, porque de repente tenemos representantes tantas mujeres que la verdad es que dices, y en serio, ¿por qué está ahí, no? O sea, digo, ya sé por qué votaron muchos por ella, pero el trabajo deja mucho que desear, ¿no? O sea, no solo por el hecho de, o sea, sí que tiene que demostrar el trabajo, la trayectoria y demás, ¿no?
No, totalmente. O sea, eso es a lo que voy. O sea, una cosa es dar la oportunidad y también ahí los partidos políticos pues tienen que ver a quién mandan, ¿no? O sea, híjole, no quiero hablar de la contienda actual, pero honestamente, cuando uno las escucha hablar a cualquiera de las dos, dices, híjole, ¿por qué los azules escogieron a esta mujer teniendo gente mucho más inteligente y valiosa que pudiera dar más pelea a la hora de hablar, ¿no? Y ya ni hablemos de carrera, pero bueno, esa es otra historia. Creo que ahí los partidos tienen que saber elegir a sus candidatos, sea hombre, sea mujer, también no tratar de cumplir una cuota, ¿no? No tratar de decir, ah, bueno, porque ahora tiene que haber más, pues vamos a mandar a tal persona, pues busca a tu persona, a la mujer con mayores capacidades, con mayores armas, con mayor, y esa hazla tu candidata, ¿no?
Sí, pero también estamos hablando de propuestas, o sea, es que ese es el asunto, o sea, es lo que yo decía, no solo por el hecho de ser mujer, o sea, a ver de qué se trata, qué propuestas hay y el trabajo que tiene la trayectoria, porque, digo, tenemos unos ejemplos ahorita como gobernantes de alcaldías que dices, pero ¿por qué están ahí, no?
Sí, totalmente.
No nos metamos ahorita en la contienda, o sea, ¿por qué están ahí ciertos personajes que de repente dices, no vale la pena? O
Sí.
sea, ¿por qué están ocupando ese puesto si no hay trabajo?
Sí, definitivo. Pero bueno, regresando al tema del Día Internacional de la Mujer, pues esperemos que la marcha de al rato, pues esté bien, que no haya broncas, porque uno de los problemas es cuando es entendible la frustración y la molestia, yo en lo personal lo entiendo. Lo que no veo que se justifique de repente ciertas acciones de violencia contra mismas mujeres, contra la mujer que es la autoridad que está ahí, como en casi todas las marchas grandes, siempre va a haber autoridades a los costados y agredir solo porque es mujer policía, solo porque trae un escudo, pues es mujer contra mujer y no se vale, ¿no? Entonces esperemos que la marcha transcurra bien y sea en paz porque pues somos un país que nos jactamos de ser inteligente, pues demostrémoslo en todos los sentidos, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, es muy cierto lo que dices, pero ni siquiera es justificable la violencia contra los hombres, o sea, porque estamos hablando de, o sea, sí entiendo que llevamos un proceso de largo de patriarcado, pero ni siquiera en ese sentido es justificable la violencia. O sea, queremos respeto a que igual, ¿no?
Pues el tiempo se nos fue, es el sin. Digo, tú como mujer, algo que quieras agregar, digo, pues como locutora de este programa, que estamos por cumplir 19 años al aire, por cierto, pero algo que quieras agregar.
Pues justo eso que he mencionado a lo largo del programa, ¿no? Se trata no de un festejo, de una conmemoración que lleva años, que se han logrado cosas, pero no hay que irnos a los extremos, es decir, estamos buscando igualdad. Yo sé que en cuestiones de violencia y todo, o sea, sí, las mujeres salimos perdiendo, ¿no? En feminicidios y todo, pero se está luchando por igualdad y en ese sentido pues hay que ir navegando hacia allá una igualdad y una equidad de género y no irnos a los extremos porque de repente sí se encuentran esos extremos.
Sí, lo
Yo
comentábamos que en manifestaciones, en la marcha del Día de la Mujer en años anteriores ha habido agresiones a gente que nada que ver, alguien que va en el metro y de repente es agredido por un grupo de mujeres. No, no está bien porque eso divide a la sociedad y es al contrario, la sociedad se tiene que unir para lograr esta igualdad y esta equidad. es el hombre también tiene que apoyar, o sea, en las manifestaciones, en las marchas, no sabemos si hay un padre de una hija desaparecida, si hay un hermano, si hay un abuelo, si hay un novio, si hay un primo de alguien que haya sufrido algún tipo de agresión verbal, física, laboral, social, económica, y se quiere unir a la marcha justamente para evitar que estas cosas se sigan dando. Y que de repente esos hombres, o incluso gente que está haciendo su trabajo, fotógrafos, periodistas, varones, sean agredidos, no es la parte correcta, justamente, ¿no? Porque eso lo único que logra es desvirtuar la marcha, desvirtuar la razón por la que se hace la marcha y dividir a la sociedad, ¿no? Entendemos, yo como hombre lo entiendo que hay un descontento, entiendo que hay un dolor social, que hay una gran deuda, ¿no? Con la mujer, la tengo yo clara, digamos, desde mi trinchera, mi punto de mi granito de arena, pero se tiene que contribuir a la unión y a la equidad, y ahí se da todo. Si estamos buscando unión, si estamos buscando igualdad, pues marchemos juntos iguales, ¿no? Paso a paso, por el bienestar de un país, de una sociedad en general, ¿no?
Así es. Yo me quedo con esa parte.
Correcto, pues ahora sí, Celsin, el tiempo se nos fue.
Pues buena luna, Sinsinikisli. Prometo estar
Sanoni,
más.
¿cómo?
Prometo estar más seguido.
Por favor. Bueno, Sanoni Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, si asisten a la marcha, cuídense, disfrútenla. No estamos con ustedes, obviamente, y pues nos escuchamos la próxima semana y cuídense donde quiera que estén.
Carpe Noctem.